El hueco en el muro.
Por la red de la diversidad.
Con la consigna de el agua es nuestra, carajo, la gente sale a las calles, sale a los caminos y protesta.
Capítulo aquí en El Hueco en el Muro de 5 que estamos desarrollando durante toda esta semana sobre el tema del agua. 5 capítulos para detenernos en los horrores de la devastación del cuidado del agua, de su proceso de privatización, de su comercialización, de quitar ese derecho a la naturaleza y a los seres humanos de la regeneración de la vida, pero también 5 capítulos para tener las esperanzas, para reencontrar el vínculo, el cariño, una relación más equilibrada con el agua en todas sus formas de vida. También un encuentro con las dignidades. Hoy queremos hablar en este cierre de la semana en torno al agua con Wanda Nogales de algunos avances en esa protección y ese cuidado del agua.
El año 2021 en la vicepresidencia, tal vez me imagino yo a través del discurso de amor a la tierra, al agua y a toda la comunidad de vida, se trató y se trabajó con el tema de sujeto de derechos para nombrar al lago Titicaca por medio de una precumbre y una cumbre. Una de los resultados importantes que salió fue una declaración cameral mediante la Asamblea Legislativa, tanto de los diputados y de senadores, para declarar al lago Titicaca como sujeto de derechos. Eso está, ¿no? Está dentro de las leyes, está ya sellado. Pero más allá de que el tema sea solo declarativo, se trabajó a la mano de una ley, ¿no? Una ley de protección y que tenía un plan de acción y de varias cosas que se ha trabajado de manera conjunta desde las comunidades, desde los grupos que trabajan cerca al tema del agua y más aún al Titicaca, desde la Asamblea Legislativa, desde los ministerios estratégicos que trabajan con el tema del agua y también con el lago Titicaca. Entonces se trabajó una ley idónea, que era un lujo poderla presentar. Más su aprobación obviamente ha tenido su revisión y era peligroso, ¿no? Darle tremendo poder a la gente que vive cerca al lago Titicaca como verdaderos defensores y de que desde ellos puedan promover esas políticas que estaban redactadas en la ley. Entonces esta ley se ha aprobado el año pasado con muchas observaciones, cosa que ha quitado la verdad el ajayu con lo que se ha trabajado y el ajayu de la Cotamama. O sea, es una ley de la Cotamama sin Cotamama. No, eso puedo decir como resultado que de trabajo que hubo. Pero esto implica algo también, ¿no? De que si bien se puede declarar como derechos, como sujeto de derechos al lago, a los ríos, a las montañas, esto es posible porque surge un escenario jurídico para proteger estas cosas, para proteger estos seres desde estos instrumentos materiales, ¿no? Jurídicos, legales, estatales, y eso tiene muchos resultados positivos en otros países, ¿no? Por ejemplo, Perú el año pasado ha hecho también su declaratoria de sujeto de derechos, ¿no? Pero con el gobierno de Dina Boluarte han han negado, digamos, esa declaratoria, pero nuevamente ellos han surgido para que esto se mantenga, ¿no? Entonces, entre ese vaivén, digamos, de disputas, por lo menos está en el imaginario, está por lo menos dentro de la subjetividad de todos, de que el agua es un ser y que requiere sus derechos. ¿Y quiénes van a hacer valer sus derechos? Es la gente que vive cerca a ellos, amparados con una normativa. Entonces, esto puede ser posible porque hay resultados positivos en otros países que no solo han nombrado a lagos, sino a ríos, a animales, y han logrado cosas certeras, ¿no? Los derechos humanos deberían deducirse en realidad desde los derechos de la Pachamama o de la Mamacota, ¿no? Porque es porque básicamente la vulneración de sus derechos hace que en este mundo moderno estos grandes seres no poseen nada, ¿no? Entonces es necesario tener esa visión de que cuando se habla de derecho tendrían que deducirse. Sabemos que esto puede generar muchas cosas o hasta para lograr un cambio, pero por lo menos es de con este tema de sujeto de derechos, por lo menos se pretende inaugurar una nueva jurisprudencia que parta desde ese reconocimiento de los derechos que deriva a una norma jurídica positiva, ¿no? Cuando la vida está, más aún cuando la vida está amenazada, como el lago Titicaca, como el lago Popó, que aparecen estos derechos porque protegen su existencia, sobre todo cuando ellos son fuente de vida, porque sin agua realmente no hay nada. El agua es el primer recurso energético que mueve todo, y si no protegemos, no estamos siendo coherentes con todo aquello que nosotros estamos declarando como principios fundamentales desde nuestra cosmovisión, al menos en nuestra constitución política del Estado, ¿no? Otra forma que también ha pasado en Bolivia es que, por ejemplo, el 24 de septiembre de este 2025, la Sala Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí ha determinado congelar las cuentas del ministro de Minería, el director de la Corporación Minera de Bolivia y el gerente regional interino de Potosí, porque no tenían otra forma de ejercer presión para lograr un fallo judicial de protección al Cerro Rico, por ejemplo. No, entonces se asumen medidas respecto a la estabilización de la afectación de estos seres, ¿no? que requieren ser protegidos, respetados, al menos aquí en Bolivia, ¿no? También otra forma, pienso ya, de manera jurídica puede ser eso, que puede cambiar el paradigma jurídico, digamos, para que se amplíe y que los seres tengan sus derechos y puedan defenderse a través de las personas que los cuidan. Pero otra forma es la organización y demanda organizativa que tiene un pueblo cuando no está de acuerdo con algo. Y un ejemplo que no solo doy yo, sino que cuando un ejemplo mundial es la guerra del agua del año 2000, ¿no? Que esta se enmarcaba en una discusión de la privatización del agua, algo que puede volver a pasar, porque la presión de estos organismos financieros internacionales, estas transnacionales, que era la Bechtel, buscaban administrar pues estas aguas a través de estas leyes departamentales, porque lastimosamente se firman estos contratos, pues, ¿no?, con estos consorcios. Ante tal presión, el gobierno ha anulado ese contrato, algo que en ningún país es normal escuchar eso, ¿no? Entonces ha anulado, Bechtel salió corriendo, digamos, de Bolivia, y la guerra del agua ha trascendido pues a nivel local, a nivel nacional, y se ha convertido en un símbolo global de lucha por el agua, ¿no?, como derecho humano.
Avances pequeños, pero avances significativos en el campo de la institucionalidad y la legalidad en la defensa y el cuidado del agua. Son ya decenas de ríos, de lagos que han sido declarados sujetos de derecho en el mundo. Y eso genera ciertos avances que permiten un mayor proceso de protección y de cuidado del agua, pero también luchas sociales, resistencias, como esa paradigmática guerra del agua el año 2000 en Cochabamba, en Bolivia, que desmontó las lógicas de privatización del neoliberalismo, marcando un hito fundamental en la historia de las luchas sociales en defensa del agua en el mundo entero. pero también son otras luchas en el continente y en el mundo, como decimos. Por ejemplo, podríamos irnos a el Perú. La provincia de Espinar quedó ubicado en la región de Cusco, en el sur peruano. Ahí se encuentra una de las minas más antiguas de esta región que explota el cobre. Se trata de la mina Tintaya. Esta mina ha dejado una serie de pasivos ambientales y ha dejado una larga secuela de daños en las personas, también daños muy profundos en el ecosistema, en la ecología, en la naturaleza de la región. Por ejemplo, conversamos con doña Cristina Choque Castillo, que es de una comunidad vecina de donde ha quedado el campamento minero de la mina Tintaya, desde donde se opera actualmente en dos inmensos tajos a cielo abierto en la compañía minera Atapacay.
Yo me llamo Cristina Chuqui Castillo, de la nueva comunidad Pocarita. Nosotros estamos viviendo triste por culpa de esta minera. Esta minera nos ha traído fracaso, contaminación, metales pesados en nuestra sangre. Estamos muriendo con cáncer. A nosotros, nuestros ganados ya no tenemos. No tenemos economía para hacer curarnos. La minera no nos apoya en nada. Ni no nos da para nosotros, para nuestros hijos también. No nos da empleo. Nosotros estamos llorando, clamando, triste. No tenemos agua, agua dulce. Antes nosotros teníamos 7 ojos de agua. Después ya la minera se ha hecho su relave y se ha hecho desaparecer ojos de agua. Ahora el río muerto. Ahora nos da agua artificial. Ese agua nos da para que tomemos. Estamos totalmente enfermos. Nosotros queremos, esta minera, queremos publicar, queremos denunciar, pero no tenemos economía para ir a su país, para publicar cómo estamos sufriendo, llorando. A nosotros no nos quiere escuchar sus trabajadores de esta minera. Esta minera es una maldición para nosotros, porque nos ha hecho fracasar nuestro chacra, nuestro ganado. Nuestros hijos también trabajan en otros lugares, ya no viven acá, porque aquí no hay vida, no hay agua. Agua es vida. Ahora nosotros estamos tomando, lavando con agua artificial, con agua contaminada. Nuestros ganados también están tomando eso y están muriendo, están abortando. Las vacas ya no hay ni ovino, ni vaca, ya no hay ni llama. Totalmente hemos fracasado nuestro capital. Ya no da frutos, la agricultura también ya no da fruto. Ya no es normal papa, ni cañigua, ni quinoa. No, no hay nada acá, estamos tristes. Nosotros queremos... ¿Quién sabe? Otros naciones, otros países que haga publicado esta minera nos trae fracaso, nos está matando. Agua es vida, agua es primer lugar para todo, para los animales, para la gente.
De la terrible situación de la mina Espinar en el Perú, podríamos irnos hasta la Argentina, a una lucha icónica en Mendoza, en la localidad de Uspallata.
Estamos en uno de los puntos más altos de la cordillera de los Andes, que recorre toda la Vía Yala, en un lugar que se llama Uspallata, en donde llevamos ya 12 años logrando rechazar y repeler los intentos de un proyecto megaminero que se llama Proyecto Megaminero San Jorge, de oro y cobre. A raíz de esta lucha, nosotros hemos logrado sancionar una ley que prohíbe la megaminería en toda la provincia, que prohíbe el uso de sustancias tóxicas en particular para hacer megaminería. Y aún así, estos delirantes insisten con un proyecto que sería moler y triturar el cerro acá, hacer un tren de 22 kilómetros y mudar el cerro a San Juan para poder lixiviarlo con cianuro y ácido sulfúrico telúrico a su gusto. Nosotros les seguimos diciendo que no, tenemos nuestra propuesta, nuestra contrapropuesta, que justamente tiene que ver con que estos territorios sean para la vida, sean para la resistencia de nuestra forma de ser, de nuestras lenguas, nuestra cultura, nuestras comunidades, y que es el proyecto del área protegida. Para que quede protegida definitivamente la cuenca completa del río Mendoza y toda la flora, la fauna y los que habitamos y que estamos de turno en este planeta, para poder dejárselos un poquito mejor que lo que lo encontramos nosotros, o mucho mejor, a las generaciones futuras.
Y de la Argentina nos vamos hasta Ecuador, a Cuenca, donde se ha ganado una consulta popular para evitar la minería que afecte unos páramos y reservas de agua fundamentales para la vida en toda esa región. Paola Ortiz nos habla desde Cuenca, Ecuador.
La ciudad de Cuenca es la tercera ciudad más importante del país y el gobierno nacional trata de imponer un megaproyecto minero para reventar una parte del páramo que es la principal fuente de agua. Hay 130.000 personas directamente en riesgo, es decir, el agua de 130.000 personas directamente amenazada, y debido a cómo funciona el sistema de abastecimiento de agua potable de la ciudad de Cuenca, una vez que empiecen a operar los tanques de reserva de los cuatro principales fuentes, pues hablamos de que se atenta contra el agua de medio millón de habitantes. Tuvimos una marcha, probablemente la mayor marcha por la defensa de un páramo en toda Latinoamérica. El Cabildo por el Agua de Cuenca, que es la organización social que motivó y que impulsó y que animó la marcha, esperábamos unas 50.000 personas, pero la marcha superó nuestras expectativas. Fuimos 100.000 personas. 100.000 personas diciéndole a Noboa, al dictador, que no le aceptamos su imposición ni que nos explote. Un páramo que da agua a 130.000 personas, pero también está en la parte alta de uno de los mayores complejos hidroeléctricos del país. Entonces, no hablamos únicamente de la mayor, del mayor servicio del agua, ¿no? El consumo humano, riego, animales, sino también del sistema hidroeléctrico nacional. Así que en este clima de miedo, la marcha de Cuenca fue algo revitalizante para las articulaciones sociales en Ecuador.
O podríamos ir hasta Colombia, a una de las luchas más paradigmáticas en la mina La Colosa, parte del consorcio internacional de la AngloGold Ashanti, donde la movilización popular en Cajamarca y las poblaciones aledañas en el departamento del Tolima ha generado una de las resistencias más notables y con triunfos constantes en la institucionalidad y en la movilización popular.
Mi nombre es Miriam Hernández. Pertenezco a la vereda Rincón Placer, municipio Cajamarca. Pertenezco también a una asociación de mujeres, Alianza de Mujeres Campesinas. En la lucha de cuando ya quiso, llegó la Sánchez a Colombia, a Cajamarca, tuvimos una lucha muy dura, porque ella quiso posesionarse de nuestras tierras, donde nunca hemos sobrevivido del oro, siempre se ha sobrevivido de la agricultura, ganadería, y nos reunimos y ha sido una lucha dura, pero logramos ganar nuestra consulta popular y estamos por ahora defendiéndola y mirando cómo no nos vuelven a interrumpir la tranquilidad que tenemos en este pueblo con la cuestión de la minería. No necesitamos minería, vivimos muy bien de nuestros recursos, entonces sí ha sido una lucha dura.
No, pues les diría que tienen que llenarse de mucho amor y de mucha fuerza de sus ancestros, de sus abuelos, de sus padres, para poder resistir, que estar en esto es como joven es muy lindo y muy importante, porque sabes que estás generando algo para un bien social, no es para mí ni para solo mi familia, sino para todos, para allá en Bolivia también. Entonces es como esa invitación, sí, de que de que participen, que se vinculen a las cosas, de que se emocionen, de que sientan tanto rigor por defender lo que tienen, porque es muy importante y porque ustedes son los que van a quedar allí y son las futuras generaciones que le van a mostrar a las otras futuras generaciones cómo son las cosas. Y pues si no estamos haciendo nada bien, pues entonces, ¿qué vamos a esperar para un futuro?
Por mi tierra yo decido, no a la mina, en la consulta popular.
Wanda, hay avances, hay luchas, hay resistencias, hay pueblo que se moviliza aquí en el mundo. Hay cantidad de experiencias en el mundo en que se ha reconocido ya a ríos como sujetos de derecho, a territorios, a la naturaleza como sujeto de derecho, pero eso ocurre en un escenario todavía de una ofensiva brutal, de un modo de vida y de una expansión de las formas del capitalismo contemporáneo que intenta convertir en mercancía a todo. Y en ese escenario aparece una cosa que a veces uno como que desgarra de esta relación con la vida cotidiana y la regeneración de la vida, como es el tema de la inteligencia artificial. Mencionabas algún rato de estas conversaciones este tema en términos de estas soluciones centradas en las tecnologías y en las tecnologías contemporáneas como el camino para resolver los problemas de equilibrio y de estabilidad de la vida en el planeta, con un elemento además como es el agua, un sujeto como es el agua, que sin cual no tendríamos vida, fuente primigenia de nuestra vida. Cuéntanos un poquito, brevemente, cómo relacionamos agua e inteligencia artificial, uno de los temas, entre comillas, de moda en las conversaciones hoy.
Sí, lo que pasa es que ha sucedido un cambio que nadie está midiendo su magnitud, ¿no? El mundo vive en una visión moderna, que damos más posibilidades a la virtualidad, por lo tanto es un narcisismo artificial en todo, pensamiento, sentimiento, y todo es desechable. Por lo tanto, estamos frente a una vida indiferente. Por consiguiente, los datos, las informaciones respecto a la naturaleza, con todo lo que hablé, carece de fuerza pues simbólica frente a todo lo que te mencioné, ¿no? El cual no permite pues un reconocimiento al otro, a los otros seres. Es más, llega a un desconocimiento de la vida misma, ¿no? Por ejemplo, el chat GPT. Pregunté que si el agua tenía vida, si el agua puede ser madre. Y me responde que el agua es un recurso crucial, sin embargo no tiene vida. No obstante, se conoce a nivel mundial que el agua es y da vida. Eso me responde, ¿no? O sea, es medio contradictorio frente a una narrativa que donde sí, pero no, ¿no? Y lo peor es que el agua es consustancial pues con la vida misma. ¿Cómo no va a tener vida? ¿No? Y por lo tanto, desde el hecho de que tiene vida, tiene pues una connotación sagrada, que es nuestra madre, de ahí venimos, de ahí nos formamos. Pero ¿qué pasa con la IA? Porque al fin y al cabo también es una agenda, eso viene de alguien. La IA se bebe más de millones de litros de agua para su centro de datos, que usan para refrigerar sus procesadores, y comienza a provocar tensiones entre los territorios porque se lo chupa el agua, ¿no? Y eso ya ha pasado en Uruguay, ya ha pasado en Chile, donde han frenado construcciones de centros de datos de Google, por ejemplo. Pide frenar la expansión de los centros de datos, la ONU pide frenar, ¿no? Pero como es la misma organización, son los mismos bancos mundiales que están comprando grandes hectáreas para de una vez tener estos centros de datos en Latinoamérica, ¿no? Y eso implica algo muy, muy perverso, no solo para el agua, para los territorios y todo lo que es, ¿no? Y todo lo que conlleva. Entonces, lo que puede dar vida a algo son los rituales, que dan estabilidad a la vida. Los rituales, se puede decir que hasta constituyen pues nuestra conciencia. Desde ese tiempo estamos perdiendo esa relación sagrada con el agua, con la tierra, con el otro. Nos estamos permitiendo renunciar a nuestra compasión, nuestro cariño por nuestro entorno, nuestra espiritualidad que está siendo pasible a ser olvidada. Puedo resumir y despedirme con esto, con las palabras del maestro Juan José Bautista, que dice que no nos podemos permitir seguir perdiendo la memoria ancestral. porque esto permite la destrucción de la tierra e ignora el verdadero valor del legado. Ignora el verdadero valor del legado que representa la última esperanza ideológica, filosófica y religiosa de la vida para el mundo.
Sí, tal vez una de las cosas más importantes que estamos viviendo en esta época es reconocer que nos tenemos que conmover ante lo que sucede en el mundo y ante esta suerte de camino a la devastación, al abismo al que nos está llevando las sociedades modernas y las expansiones de las formas del capitalismo y de las hegemonías del poder y de la riqueza en el planeta. Conmover también significa moverse con otros, con otras. Es conmover el mundo, la vida. Y empezabas, Wanda, este camino contándonos cómo el agua es eso, movimiento, conducción, relacionalidad, ciclos, vitalidad, generadora de vida. Después de todo este camino que nos has estado compartiendo, ¿qué es hoy para ti? ¿Cómo intentas relacionarte y en el plano más personal tuyo con el agua? ¿Qué es el agua en tu vida?
Hay una conciencia, ¿no?, de que si todo este aparato sistémico de vida sigue así, nosotros ya no vamos a seguir, pero la vida, el universo, la tierra va a seguir. Por lo tanto, el agua, como ha estado antes, va a seguir siempre, porque hay, no solo por la cantidad, ¿no?, sino se demuestra desde su ancestralidad que siempre ha estado ahí. Y algo que siempre ha estado ahí, siempre va a estar. Y eso no me aflige a que ya no va a estar y vamos a morir, ¿no? Solo que teniendo esa dimensión de conciencia, hace que desde mi ser pueda hacer algo, ¿no? Desde ir a limpiar el lago, desde agradecerle cada que cuando tomamos un vaso de agua o agradecemos la comida. Yo creo que cada detalle está en el tema de la conciencia, cómo haces las cosas, porque al fin y al cabo todo tiene consecuencia, ¿no? Y eso se reproduce en mi vida todo el tiempo. Entonces, algo que veía también es que si bien vive, también podemos dar una voz respecto de ella, no solo de hablar desde su ancestralidad o cómo es ella, sino también de formas de cómo podemos curarnos con ella, ¿no? Del agua de mar, las vertientes, las fuentes de las comunidades, está en tantas formas, caliente, fría, helada. Entonces ella está, pero nosotros estamos, pero ausentes. Y si nosotros hacemos algo conjunto a ella, cantándole, estar cerca, dándole ceremonias, o sea, hacerle sentir viva, yo creo que es algo, por lo menos, desde nuestra existencia que podemos hacer. Obviamente eso puede llegar a más, ¿no? Proyectos grandes y tantas cosas que se ha soñado o hemos intentado trabajar durante todo este último tiempo. Pero ante todo es esa resignificarle que frente a todos de que tiene vida y es nuestra madre y que tiene nombre, Cotamama o Laram Cota cuando uno ve el mar, ¿no? Y los seres que contempla toda esa todo el agua. Entonces no es suficiente todo lo que hago, pero desde el hecho de transmitir, pienso no solo a una audiencia, a mi hijo, y que cuando vea agua y la respete, pues sé que estoy haciendo bien las cosas.
Manso, fresca y clarita, libre como venís. Mande acorralarte mis manos, siempre andarás en mí. se atapa el camino y no se puede seguir. Solo queda ver si uno mismo siempre andará. Siempre andarán. Agüita que hay en mis ojos, lago profundo que no quiere salir, y que rebalsada de nostalgia siempre andarás en mí. Siempre. Agüita que hay en el cielo que te has alejado de aquí. Queda tu regalo en mi suelo, siempre andarás en mí, siempre andarás. Queda tu regalo en mi suelo, siempre andarás en mí, siempre andarás.
Luna Monti y Juan Quintero nos decían: agüita, siempre andarás en mí. Con esa agüita que siempre andará en nosotros, en nosotras, cerramos estos 5 capítulos sobre el agua aquí en El Hueco en el Muro. Que cada quien tome su posición, actuemos en consecuencia de esas nuestras posiciones, recompongamos una vida más equilibrada, más digna, más dialogante, más cuidadora de la propia regeneración de la vida para todos y para todas y para todas las formas de vida.
El Hueco en el Muro.
Por la Red de la Diversidad.